Cristina Zurita, nuestra coach en este programa. Muy buenas tardes, Arratsaldeón.
Muy buenas tardes, Arratsaldeón, Juanma.
Y gracias por estar una vez más aquí.
Gracias haciendo a ti por invitarnos.
Un rato de radio. Y Aitor Aresti desde Bizitegi. Muy buenas tardes, Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Antes de, y gracias también por estar aquí en el programa, antes de entrar en los temas de hoy, ¿sabes algo de nuestro poeta?
Pues nada, está feliz. Sé que ha colgado la tertulia en redes con unas fotos y la ha dejado muy bonita. Y bueno, pues imagino que seguirá escribiendo y como todos, haciendo... Imagino que al final todos nos comunicamos desde alguna forma, unos con la pintura, otros con la canción, otros con la fotografía y otros con la palabra. Y con la poesía, con toda la metáfora y filosofía que va por dentro, la comunicación es más sutil, pero también más intensa. Y como para mí lo bueno que tiene la poesía es que leas las veces que la leas, depende de cómo estás tú y depende del momento, significan algo distinto. Y entonces eso siempre es... no sé, me gusta ese placer de multiplicidad.
Nuestro poeta Juan Andrés Pastor Almendros.
Exactamente.
Estuvo la última vez con nosotros, lo pasamos bien.
La verdad es que fue un invitado de lujo. Es una gozada leer poesía, pero es una gozada escuchar poesía. La poesía leída, y como él decía, no hablaba de dicha en alto, ¿no? O sea, para que no solamente te entre por la vista, sino también por los oídos. Y después también leída por quien la ha hecho, pues para mí también es un lujo especial, ¿no? La verdad es que fue una gozada de entrevista y placentera, sí.
Y él tiene audiolibros, sus libros están en audio, se pueden comprar recitados por él, que también me parece muy interesante.
¿No? Interesante, ¿sabes? Sí.
O sea que... Bueno, vamos avanzando a todos en estas tecnologías. No solo es bueno... Hay cosas buenas y malas, pero, por ejemplo, a mí los audiolibros...
Algunas nos cuesta más, algunos ya.
Hoy vamos a hablar de cuestiones de actualidad. Algunas están todos los días en los medios de comunicación. Los tambores de guerra, ojalá que no. Esa crisis internacional. Hoy se revalorizan las pensiones, pero no gustan a todos ni a todas, y de hecho hay algunos movimientos de pensionistas aquí en el País Vasco que no están muy de acuerdo porque no es suficiente, del todo insuficiente.
Ahora me viene una canción que dice algo así, pido la palabra, y luego hablamos. Sin quitar valor a lo que tú acabas de decir, yo esta tarde traía en mente algo que por cuestiones profesionales estoy teniendo que hacer últimamente, que es el acompañamiento a personas que han perdido a familiares cercanos por suicidio. Y lamentablemente es una pandemia silenciosa desde hace muchos años, el suicidio, que últimamente por el suicidio de alguien conocido se ha puesto un poquito más en el campo de en el tapete, ¿no? Pero sí que me gustaría dedicar un espacio a eso. No sé qué os parece.
Esos son de las noticias o de los sucedidos que no aparecen, no ya todos los días, que no aparecen, sino habitualmente no aparecen, calificado, definido como un tema tabú, donde hay que respetar al máximo a la persona, a las familias, pero que es bueno recordar que está presente, que es un vuelco en la vida. No vienes tanto, Cristina, para hablar de las causas. No interesan las causas porque las causas son múltiples, aunque se pueda relacionar con lo que vas a decir.
No sé si las causas, porque las causas podemos hablar de cómo poder subir la emoción, porque las causas del suicidio son múltiples y variadas, pero sí como unas consignas para cuando nos encontramos con un familiar o con una persona que ha perdido por suicidio a alguien próximo. Entonces, por ejemplo, la primera causa que se me ocurre es, a veces no hay que hablar, solo hay que escuchar. Nos suele ocurrir que no podemos con nuestro propio dolor, y como no podemos con nuestro dolor, hablamos para que el silencio no se quede ahí. Pero nos tenemos que acordar siempre que no estamos ahí para sostener nuestro dolor, sino para acompañar al dolor de otro. Entonces, simplemente a veces lo que hay que hacer solo es escuchar y dar la mano. Nada más. Eso es la primera consigna. La segunda es que hay una tendencia cuando hay suicidio a invisibilizar a la persona. Es decir, se deja de nombrar a la persona. Si hay una persona que muere por un accidente de tráfico, por un cáncer, por lo que sea, ¿no? Pues se la recuerda, se la nombra. Pero cuando hay un suicidio, de forma inconsciente, dejamos de nombrarla. Incluso dejamos de hablar de por qué se ha muerto o no se ha muerto. O sea, se deja de hablar. Y eso también hace mucho daño. Y la tercera, que además es una... Digo pautas como muy específicas con el tema del suicidio. La tercera es cuando encontramos a alguien que su familiar se ha suicidado, no sabemos por qué, intentamos cuando nos acercamos a ellos contarles cosas que nos han pasado a nosotros, como para que ellas piensen, bueno, te ha pasado esto, pero no te preocupes, porque a todo el mundo pasa. Y cuando a uno le duele algo, le duele infinito. Y si encima tienes que escuchar las tragedias de otros, no solo no te consuela, sino que hace invisible tu dolor. Entonces, esas tres pautas, por ejemplo, que a mí me relata mucho la gente que próximamente se ha suicidado, ¿no? Y otra cuarta que igual es muy sutil o que con tiempos de pandemia está ocurriendo. Conozco a alguien que se suicidó su hermana y no podía estar. Y le dije, vete al entierro, aunque estaba con COVID encima. Aunque no puedes estar cerca para no estar cerca de los familiares, lejos en el cementerio, lejos, mira cómo se entierra, porque es importante asumir que la muerte ha ocurrido. De hecho, cuando los niños pequeños fallece un padre, un progenitor, es importante que vayan al funeral y al entierro para que visibilicen que eso ha ocurrido, porque si no en su mente hay una fantasía de que eso no se da. Algunos pueden pensar, jo, es que es muy duro. Sí, pero el cerebro necesita registrar lo que ha ocurrido, porque si no existe una herida más profunda, que es la herida de la fantasía, ¿no? Y entonces, pues esto es lo que hay y hay que vivirlo, ¿no? No hace falta vivirlo en la tragedia, pero sí saber que está. Y bueno, no sé si se me escapa alguna, podemos seguir hablando, pero esas para mí son muy importantes.
Sí, a mí me llama la atención además la segunda que has comentado, ¿no? La de invisibilizar a la persona que se ha suicidado, ¿no? Tiene que ver un poco con el estigma social, ¿no? Yo, en el fondo, lo que estamos haciendo es culpabilizarla de alguna manera de lo que ha hecho y de nuestro dolor. Entonces, yo creo que bueno, desestigmatizar esta situación creo que es importante, y en este sentido hablar, no hablar el que debe escuchar, sino hablar el que está padeciendo ese dolor, y hablar de la persona y visibilizarla y sacarla, pues es importante. Y a veces suelo decir, el suicidio muchas veces se asocia a cobardía, se asocia a un montón de cosas, y no tiene por qué ser así. Entonces, es decir, hablar de las causas y de las razones, yo creo que también es importante, porque nos va a quitar un poco estereotipos sobre lo que nosotros, la percepción que nosotros tenemos de estas personas que se han suicidado, ¿no? Es trágico tener ese dolor y además no poder hablar de él, porque nos vamos a sentir juzgados, y además es como una losa que cae no solo sobre la persona, sino también sobre la familia, sobre el entorno, como que no ha sabido cuidarle o no ha sabido atenderle o comprenderle o... Y entonces, pues es trágico, entonces, y es doblemente trágico porque después encima se tiene que callar y comer esta situación, ¿no?
Y una cosa que me gusta hablar, que has apuntado, es de la culpabilidad. Es muy frecuente que los familiares se sientan culpables. Hay una cosa que yo siempre recalco: todos y cada uno de nosotros somos responsables de nuestra propia vida. Todos y cada uno de nosotros somos responsables de nuestra propia vida. Y lo repito. Conozco un caso de una, pues la típica ruptura amorosa en que él amenazó y dijo a una mujer, nuestra amiga mía, dijo, si me dejas me mato. Y ella, muy serena, le respondió, es tu responsabilidad. Y él se suicidó. Entonces, y ella, sí, o sea, en su dolor decía, él era responsable de su vida. Todos somos responsables de nuestra propia vida y nunca sabemos qué es lo que ha pasado en el otro. Por mucho que quisiéramos hacer o no hacer, o ver o no ver, cada uno es responsable de su vida, sin entrar en todas las variables que pueden ocurrir, desde depresión, desde un acto de enfermedad mental, es que hay tantas causas y son tan variadas, y además es un secreto que cada uno se lleva. Y para muchos, lejos de lo que se suele decir, no es cobardía. Para muchos, el suicidio es el descanso. El descanso de una mente que va, viene, de sufrimiento, de un diálogo interno con un ruido insoportable. Y a muchos les digo, José, es que muchos descansan y son felices de esa manera. Y cada uno nos da. Me acuerdo que una mujer que decía, mi hija Dios me la ha dado y mi hija Dios se la ha llevado, porque se suicidó también tirándose por la ventana. Y es una situación que es así. Entonces, al que se ha ido ya no solo podemos quererle, mandarle nuestro amor y nuestra comprensión, pero al que se queda es importante acompañarle, no juzgarle y sobre todo no volcar nuestro dolor y nuestra impotencia sobre el familiar. Sostener el propio dolor para mí es lo más importante. Cuando veo gente por alrededor que no sostienen su dolor, si no sostienes tu dolor no puedes acompañar, porque estás ahí para acompañar al otro, no el tuyo. Entonces es como una película, ¿no? Yo siempre digo, ves a alguien que llora y te pones a llorar con él, pero entonces te quedas en casa. Parece que estoy riñendo, ¿no? Pero es como para dar pautas de lo que tienes que hacer. Tienes que ir llorado antes de ir para allá, ¿no? Y sobre todo ser consciente de lo que dices y escuchar. Solo dar la mano y escuchar.
También al final de la vida ese acompañamiento es fundamental. El aspecto de escuchar, dar ese abrazo, pero sobre todo escuchar. Dejar hablar y escuchar.
Mira, una de las cosas, cuando alguien muere, lo último que he sentido que se pierde es el oído. Y después ya se para el corazón. Por eso es importante hablar a la persona que ya se está yendo. Otra de las consignas cuando hablas con gente que acompaña en paliativos es decirle a la persona que todo está bien y se puede ir. Porque la persona que se está muriendo a veces tiene la sensación de que no ha dicho. Entonces, una forma de tranquilizarla también es decirle, ¿cómo se llame? Te quiero, todo está bien, te vamos a echar de menos, pero todo está bien, puedes irte.
Lo que ocurre es que normalmente este acto de suicidio se hace en soledad, ¿no?
Sí, sí. No, está hablando de gente que no se suicida, ¿eh? Está hablando ya de...
Sí. A mí una de las cosas que para mí es privativo en esta situación es el tema del recuerdo. No todos tenemos, todos hemos perdido familiares, hemos perdido gente a la que hemos querido muchísimo, pero tenemos un recuerdo precioso de esta gente, de lo que le hemos querido, de lo que nos han querido, de lo que, bueno, pues de esas situaciones gozosas que hemos disfrutado con ellos. Y bueno, pues de esto lo tenemos todos, ¿no? Y es una cosa muy bonita. Pero esta es una cosa que se pierde con el tema del suicidio. O sea, el recuerdo incluso es doloroso. O sea, cambia muchísimo, ¿no?, la situación, y yo creo que es una cosa que tenemos que recuperar de alguna manera, ¿no? Porque son gente que merece, que ha querido, que ha sido querida, pero de repente parece ser que solo un acto ha escondido o corrido una tela sobre el resto de la vida, ¿no?, de lo que ha sido. Entonces, eso es, a mí me parece, una de las grandes tragedias. O sea, hasta en el recuerdo somos injustos, ¿no?, con quien se ha ido, ¿no? Y en este caso, en el caso del suicidio, y creo que es trágico, doblemente trágico, para la persona que se ha ido y para que se queda, claro.
Sí, es cuando alguien se va, el duelo es un proceso largo. Otra raíz, y ya no de suicidio, es todavía está, que se suele decir, la persona que ha perdido a alguien. Estamos hablando de personas que han perdido a alguien
querido
sí, y sobre todo pues en relaciones, pues igual con una persona que con 90 años se muere, pues no es tanta la sensación de falta de vida, ¿no?, sino pues unas situaciones más trágicas o muertes tempranas. Se olvida, como en un momento dado se borra todo y no se, como dice Aitor, no se habla de lo que han vivido. Hay que, dicen que una persona se acaba de morir cuando dejas de recordarle, pero recordar con alegría, celebrar con alegría la vida que ha tenido, porque todos tenemos una vida y nadie sabemos si es mucha o poco, pero celebrar con alegría lo que se ha vivido es algo de celebración. Y hacer ceremonia de eso y de recuerdo también está muy bien. Si pensamos que la vida es una aventura y que cada uno tiene una aventura distinta, como que la muerte la diluimos. Tampoco hay que, o sea, Creo que hay que separar, no estamos muy acostumbrados en nuestra cultura a asociar a la muerte, la asociamos mucho a la tragedia, hablamos poco de ella. Y la muerte forma tanto como la vida de la vida. Es como el amor y el desamor, todo es lo mismo. Entonces, hay que normalizarlo de alguna manera.
Saber y poder aceptarlo, ¿no? Como la propia muerte, la aceptación.
Cuando hace muchos años yo estuve en una asociación, acompañando en una asociación que se llamaba Corazones Unidos, que era de padres que habían perdido a sus hijos en el servicio militar. Bueno, fíjate, estoy hablando de hace muchos años. Y la mayoría de ellos, pues
¿es eso? Del servicio militar.
Pues eso, de hace muchos años, acabó en el año 2000. Y ellos, la mayoría, habían perdido a sus hijos o por accidentes de tráfico, porque como ahí aprendían todos a conducir, pues había muchos accidentes de tráfico, y por suicidios, porque claro, tenían armas encima, ¿no? Y una de las cosas que me acuerdo que una de las madres me decía es que a mí me dicen, todavía sigues llorando, claro, después de 10 años, ¿no? Que es una cosa además que se suele decir muy a menudo, es como, todavía estás ahí, ¿no? Y ella decía, es que era mi hijo y no puedo dejar de sentir lo que siento. Y entonces ya llega la parte, entre comillas, peor, y es que aprenden a callarse para no ser juzgadas. Y hay muertes y muertes, ¿no? Pues lo mismo, lo que decía antes, no es lo mismo alguien de 90 años que alguien de 20. Todos son. Entonces, seamos amorosos con las personas. Yo creo que ese es el mensaje, seamos amorosos.
Con todos.
Con todos, sí, pues con las personas, sí, sí. Todos. Las humanas y las no humanas, todos. Yo he visto eso, varios extraterrestres por ahí.
Que algunos los hay no humanos, ¿no? Pero bueno, una de las cosas que me llama la atención también en este tema es un poco lo que has comentado antes también, ¿no? O sea, que uno es el responsable de su propia vida. Y esto también. Muchas veces buscamos el pretexto para explicar lo inexplicable. Y entonces, acudimos, por ejemplo, a las enfermedades mentales, ¿no? Como causa de esto, cuando, pues, efectivamente, pues bueno, se asocia, por ejemplo, con la depresión, ¿no? Aunque, pues eso, recientemente lo que te he comentado antes, estaba leído, hay una tesis doctoral por ahí en Estados Unidos, que han hecho una cosa interesante, ¿no? Y que establecía, bueno, dice que todas las enfermedades son funcionales, ¿no? Incluso la depresión, y decía la depresión, que está asociada al tema de la muerte, del suicidio, decía, bueno, parece ser, decía, él explicaba, y en su tesis explicó cómo que podría ser la depresión un antídoto, una reacción, que la función es justamente evitar
una
el suicidio,
defensa
contra el suicidio, que justamente es cuando se sale de este suicidio, o sea, cuando uno está en tratamiento y está saliendo de esa situación, cuando se dan las situaciones de suicidio, ¿no? Bueno, o sea, quiero decir, todas las cosas son funcionales, todas tenemos que estudiarlas, pero esta vez no quería tanto hablar de esto como de esa necesidad que tenemos, la necesidad de justificar el acto, no como un acto responsable, sino como una consecuencia de algo sobrevenido que hace que no tenga responsabilidad, ¿no? Y yo creo que lo importante de toda la vida es eso, es la responsabilidad, es la libertad y la responsabilidad, ¿no? Dice la logoterapia, ¿no? Dice que la vida es una moneda, ¿no? En que en un lado está la libertad y el otro la responsabilidad de asumir las cosas que con libertad has realizado, ¿no? Y entonces, pues creo que eso es lo bonito de la vida, y creo que eso es lo que no tenemos que privar a las personas también que han hecho este acto, ¿no?
Y a mí, fíjate, es que a mí enfermedad mental me suena tan duro, cada vez me gusta menos. Porque además es como tenemos una sanidad que se ocupa del cuerpo físico, cuando cada vez somos más conscientes con neurociencias, con todos los estudios, que la emocionalidad es uno de los grandes motivantes de la enfermedad, por no decir el principal, ¿no? Y qué pocos recursos se ocupan en la sanidad para esto. O sea, la psiquiatría, la psicología prácticamente es inexistente en el sistema de salud pública, y si hay, es media hora una vez cada 6 meses, se deriva exclusivamente a psiquiatría. Todo lo que hay son equipos de voluntarios, que son los que hacen esa labor, que igual un día hay que revisar eso de alguna manera. Bueno, algún día no, creo que es el momento ya de hacerlo. Y luego, sobre todo, qué poco. Yo sigo diciendo lo mismo, porque además lo llevo diciendo desde toda la pandemia del COVID, que poco se trabaja el estimular el sistema autoinmune, el estimular la alegría, las endorfinas. Y es que hay la actividad física, qué buena es. Qué bueno es ir al Pagasarri para estar más alegre. Qué bueno es pasear por la ría. Y de eso no hablamos. Cuando hay cosas, cuando hay medicinas que son tan fáciles como respirar, qué poco se abraza. A veces dices, jo, es que hay COVID. Abraza por detrás, por la espalda. Abrazar es una de las medicinas mejores que hay. Abraza. Abrazar, tocarse. También es uno de los problemas que están. Hace poco yo les decía a unos amigos, a unos alumnos, acariciaros. La piel es el órgano más extenso del cuerpo humano y es muy sensitivo. Y hay que acariciarse, hay que sentirse y abrazar.
Algunos acarician,
pero con uñas. Estás yendo ahí ya, estás yendo a un sitio donde yo no estoy yendo.
Pero con uñas.
Pero es verdad, abrazar, es que no nos abrazamos ya. Antes tenías una reunión con amigos, con compañeros de trabajo, te dabas un abrazo. Ahora es todo como desde lejos, parece que estamos bailando, el codo para arriba, el codo para abajo, ya no sabemos lo que hacemos, es como...
Sí, es algo que ha quedado supeditado a otras cosas, ¿no? Y entonces, pues bueno, lo dejamos. Igual es el momento... El otro día leí una frase que me gustó mucho. Dice, dime de qué se habla mucho que te diré de lo que se sabe nada. ¿No? Más o menos. Y una de las cosas es la afectividad, ¿no? Hoy estamos hablando ya de la gestión de las emociones, de la no sé qué, hasta en las empresas ya. Es una barbaridad lo que se habla. Y entonces, cuando uno empieza a leer, dice, joder, qué poco se sabe, ¿no? ¿Cuántas cosas en psicología se hablan, se escriben tantísimos libros? Entonces dicen, se sabe poco, ¿no? Porque de la gravedad ya se escribe poco, porque se sabe bastante. Entonces, quiero decir, bueno, pues esta es una de las cosas que tenemos, ¿no? Y yo creo que tenemos pendiente, tenemos que saber incluso hasta la función, ¿no? No sé si lo tenemos muy claro.
No sé, parece que nos hemos puesto muy tristes, ¿no? Yo tampoco quería... Pero sí, hijo, es que venía con eso encima.
¿Por qué has querido hoy hablar de esto, Cristina?
Pues porque las últimas semanas...
Tú estás escuchando testimonios.
Me he estado escuchando testimonios.
Estás en contacto físico con personas que han pasado, tienen que ser... Son tremendamente duros.
Y venía con ello. De hecho, estaba pendiente de escribir un artículo. Pero cuando venía hoy pensando, pues igual lo escribo, pero creo que en la antena también... Y esto es un altavoz al final, ¿no? Y que al final, pues, al final tener la palabra aquí, este altavoz,
¿creéis
pequeño
que
o grande,
¿creéis que
para algo?
Debiera estar más en los medios de comunicación? ¿Que se debería hablar más de ello con naturalidad, con respeto y con naturalidad?
Bueno, la verdad es que últimamente sí que ha salido... Bueno, pues también como consecuencia también de la pandemia, que ha habido ahí un rebrote, y entonces ha empezado a salir, yo creo que es bueno.
Pero por un hecho puntual.
Sí, exactamente. Lo que yo creo que tendríamos que abordarlo con más naturalidad, en el sentido de que, ¿qué es? Pues bueno, es una decisión, antes lo decía Cristina, ¿no? Digo, es una decisión y ya está, y vamos a separarlo de las enfermedades, vamos a separarlo de, ¿no? Y hacer que es un acto, pues bueno, pues en la mayor parte de las veces, imagino que habrá involuntarios, pero un acto
luego,
voluntario y ya está, ¿no?
Y luego todas las causas, o sea, todas las cosas que se dicen que caen, ¿no? Por ejemplo, pues en los sitios en los que no hay sol, se suicida uno, ¿no? Que es como una leyenda.
Sí.
Pero ves los datos de suicidio, no. Y Málaga es una de las ciudades de España donde más gente se suicida.
Que no hay sol.
Sí, es verdad que hay Finlandia, pero Málaga yo creo que es la ciudad de España que más gente... No me atrevo a decirlo, pero si no es la que más, una de las que más. Entonces es como... Entonces no es el sol. Y hay como... el que se va a suicidar no habla del suicidio, no es verdad. Hay gente que habla que se va a suicidar y se suicida. Entonces es como estereotipos. Es algo que se sabe tan poco... Y hay como un mapa de incertidumbre alrededor. No se habla de ellos en los medios de comunicación porque hay un pacto no escrito de que si se habla puede haber un efecto llamada y es por eso que no se hace. No sé si, o sea, no me atrevo a decir si puede haber un efecto llamada por hablarlo o por no hablarlo. No lo sé porque es que no tengo pruebas ni creo que nadie las tenga, pero sí que es ya intapable lo que estaba pasando y no es ahora, que con la pandemia ha habido, pues no sé si se ha subido un 20%, pero es que los datos de hace 5 años eran igual de escandalosos. Y no te quiero contar ya en la crisis del 2008, que fueron, bueno, la Universidad de Málaga, el Ayuntamiento, yo se me consta que el Ayuntamiento de Málaga pidió a la Universidad de Málaga qué podían hacer, porque el índice de suicidios... Y luego hay cosas como surrealistas, ¿no? Me acuerdo que, que Álvarez de Manzano puso en un puente en Madrid, que la gente se suicidaba mucho, puso unos cacharros de plástico para que la gente no se suicidase, ¿no? Pues es que ya es como...
Aquí también tenemos un puente donde, desgraciadamente, bueno, pues había personas que se lanzaban al vacío.
Sí, pero el de Madrid es especialmente numeroso, el número de suicidios que ha habido. Bueno, principalmente Puente Bailén, por cierto.
Bueno. Era muy bonito, muy romántico, eso sí también.
Hemos tocado hoy este tema delicado, muy sensible, y que afecta, no sabemos a cuántas personas y no sabemos en qué momentos, pero que afecta de una manera importante y que puede entrar en cualquier casa en cualquier momento. Esto es una situación de vuelco en la vida personal y que lleva por delante también a esa familia.
Perdona, un segundo, que te quería llamar la atención. Una de las cosas que estamos haciendo últimamente mucho en la educación, metemos el euskera, el inglés, el francés, las tecnologías, bueno, todo. Hemos metido un montón de... Pero no se ha introducido dentro del currículum académico de las competencias personales. Y uno de los sitios, de los factores de edad donde más suicidios hay es en la adolescencia. Entonces, igual las competencias personales o la gestión de emociones no estaría mal. No digo que se meta como asignatura, que ojalá, pero aunque sea como se mete sexualidad, ¿no? Como un módulo transversal que se da, porque es una de las herramientas de la vida, ¿no? Saber gestionar lo que nos está pasando.
Bueno, pues ahí está esa llamada de Cristina, Aitor.
Bueno, yo voy a meterme con ella.
Vale, métete.
No, estoy de acuerdo, básicamente de acuerdo. Lo que pasa es que solamente decir que en la educación estamos poniendo todo. Uh-huh. La soledad, las competencias,
y en la mochila de los alumnos y de las alumnas también todo.
Claro, y entonces pues todo queda en la mochila de la educación, y la verdad es que la educación ya tiene que abordar tantas cosas que son. Yo recuperaría más la importancia de la familia, la importancia del entorno, la importancia de la amistad, de los amigos, de hablarles lo que has hablado tú antes, ¿no? De esa cercanía, de los abrazos, de todo este tipo de cosas que creo que ayudan y enseñan una barbaridad.
Luego nos abrazamos todos.
Ya se nos ha acabado el rato de radio de hoy, con estas reflexiones más profundas. Cristina Zurita, nuestra coach, gracias por haber estado aquí y habernos puesto encima de la mesa este asunto. Y será hasta dentro de unos cuantos días, pocos, pero dentro de unos días.
Muchas gracias a ti, Juan Marrachaleo. Buenas tardes.
Buenas tardes. Y a Aitor Aresti también, muchas gracias por habernos acompañado una vez más en el programa. Y hasta la próxima. Buenas tardes.
Arrachaldeón, buenas tardes. Un abrazo a todos y a todas.